con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos al octavo programa de la cuarta temporada de Con dos bemoles. Estamos Celia y yo, como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Por fin estamos aquí de nuevo en un programa más.
Ha costado varias semanas y nos seguís prácticamente al día por culpa de un ordenador que ha tenido Celia.
Exacto.
Que ya hemos conseguido resolver y que, bueno, os hemos tenido un poco al tanto en las redes sociales. Sí. Redes sociales que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con dos bemoles radio.com.
Recordad que si nos seguís también en iVoox, os permite grabar los dejar los audios descargados con wifi y escucharlos por donde los hayáis dejado la vez anterior. Y que además la primera temporada ya la tenemos dividida por secciones. Sin más dilación, Celia,
¡comenzamos!
Voy a hacer una primera introducción, que es una cosa que no suelo hacer nunca.
Bueno, una primera introducción suele ser la primera siempre.
Pero a veces hago dos. A veces pongo la canción y luego la introducción. En este caso voy a hacer la introducción antes, aunque luego hablemos un poco más del disco. Voy a hablaros de Muse. Han sacado disco, Simulation Theory, hace unas semanas. Y lo que pretendo es analizar junto con Celia los 5 singles que lanzaron y, si os gusta, que vayáis a un segundo audio, que será exclusivo para nuestra web y para iVoox, y ahí podáis escuchar y también oír el análisis y analizar con nosotros pues los otros 6 temas restantes. Para quien no los conozca, Muse es una banda británica que ha publicado en este disco 11 temas con casi, yo diría, 11 estilos muy diferentes y particularmente...
Sí,
yo creo que cada uno es de su padre y de su madre, cada uno de los temas tiene un porqué, que ahora iremos explicando, y bueno, me parecía muy interesante eso, analizar cada single por separado. El disco salió el 9 de noviembre y está grabado entre enero de 2017 y agosto de este mismo año. Y la portada es obra de Kyle Lambert, que también hablaremos un poco más sobre ella. Es diseñador de portadas como la de Stranger Things, aunque Muse ha querido rendir tributo a este mundillo, pero ya digo, lo explicaremos más adelante. Y bueno, el primer single que vamos a escuchar salió el 18 de mayo de 2017 y se llama Dig Down. A ver qué os parece. When hope and love has been lost, and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends, and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way, and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you will find a way. Dig down, dig down, dig down, and find faith. When you're close to the edge, or with a gun to your head, you must find a way. When friends are thin on the ground, and they try to divide us, we must find a way. We have entered the fray, and we will not obey. We must find a way.
they've left you for dead, and you can only see them. You must find a way.
Bueno, pues vamos a ir presentando los singles según se lanzaron y el primero, como he dicho antes, es Dig Down. Antes de nada, lo que quiero recordaros es que lo hemos dicho en la introducción, pero si lo estáis escuchando por secciones, esto no lo habéis oído todavía, es que ya hemos subido la... Vamos, estamos subiendo poco a poco la primera temporada dividida por secciones, por si hay alguna concreta que os interese, tanto en iVoox como en nuestra página web. Y en este caso os recomiendo las curiosidades que nos trajo Celia sobre Muse en la primera temporada, por si queréis conocer algún poquito más. Dig Down, que es una canción que indudablemente es lenta, de hecho es una de las más lentas de todo el disco, y que uno de sus protagonistas es el bajo que caracterizó a Chris Wolfestone en hace un par de discos, en Madness, que es el bajo guitarra, que además a mí me parece que está bastante bien metido, pero que no acaba de concluir. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. En Madness es una canción progresiva que van añadiendo cosas, de repente las
sí,
quitan.
Sí, pero es que en esta no es progresiva.
Esta es demasiado repetitiva para mí.
Sí. De hecho, tuvo bastante mala acogida, creo, recordar, cuando salió. Porque al ser el primer single, la gente esperaba algo muchísimo más potente. Y llegó Dig Down y fue como... ¿Qué habéis hecho?
Sí, era como otra especie de Madness, pero sin ser Madness. Es que además es un sonido demasiado particular el de,
sí,
el de este bajo, el
y
de guitarra.
Y Madness, lo que decías tú, era una canción que poco a poco va creciendo hasta que llega como el final, que es en la voz de Matt Bellamy, que es el vocalista, cantante. Como que además se notaba más porque había una nota tenida que
sí,
era aguda.
Efectivamente.
Y luego como que ya acababa en un falsete, como que había llegado y ya caía para acabar la canción. Aquí es que no termina de concluir.
Sí que es cierto que en este caso hay armonías vocales y demás, pero como que repiten demasiado Dig Down. Y entonces eso queda a mi ver, y yo creo que al tuyo, Delia, también,
sí, sí,
como demasiado igual, lineal, sin apenas cambios. Cuando escribió Matt esta canción, que como he dicho, el disco
tiene
como un año y pico de... desde la primera hasta la última que ha compuesto, y por ese momento estaban a tope con el Brexit, las elecciones de Estados Unidos, y entonces quería causar un poco de esperanza. De hecho, la letra trata un poco sobre ello, y una de las cosas que quería reflejar es que si creemos en algo, que hay que luchar por ello, sobre todo si creemos que es justo. Es un tema que es más electrónico y un poco más rockerillo, pero no del todo de lo esperado, pero ya veremos como que este disco gira un poco en torno al ambiente retro, aunque ya lo habéis escuchado, vamos a entrar un poco más en escalas, en temas así, en sintetizadores, pero van girando en torno a sintetizadores de los años 90 y a cosas por el estilo. En la versión deluxe y en la super deluxe tenéis una versión de este tema, de Dig Down, en formato estilo gospel, y además es como gospel pero con acústico, podríamos decir.
Le pega bastante.
Es bastante guay. Y bueno, el 15 de febrero de 2018 publicaron otro tema, que es el que vamos a escuchar a continuación. Tiene un ritmo de bajo bastante marcado y a veces está apoyado por la guitarra, que toca exactamente lo mismo. El coro es bastante épico, pero a mí, y a mí me recuerda bastante a Imagine Dragons, a Virtue Celia, que es uno de los, una de las bandas que como que ha revolucionado ahora, porque Churches también y otras muchas han hecho como super coros con Woz y tal, aparte del Millennial Whoop. Y bueno, el bajo se mueve mucho por la escala cromática. Celia, ¿qué es la escala cromática?
Pues la escala cromática es cuando tocas cada nota por semitonos. Bueno, podría... Es que, a ver, no es tan sencillo. Básicamente, imaginaos un piano, pues tocas cada nota según va llegando, pues nota, vamos, tecla blanca, negra, blanca, negra, blanca, blanca, negra, blanca.
O sea, todos los semitonos, sí, independientemente de la escala en la que estés.
Exacto. Decía que no es tan sencillo porque luego existen los instrumentos microtonales, que de hecho ya hablé en una sección de curiosidades la pasada temporada, creo recordar.
Sí,
¿no? Entonces ahí básicamente es como si coges el arco de un violín y vas arrastrándolo por una de las cuerdas.
Claro, en el caso de los microtonos hay mucho más, pero como nuestra escala... Bueno,
es dodecafónica.
Es dodecafónica, pues, tiene 12, pues sería como coger un piano e ir tecla por tecla.
Exacto.
Uno de los ejemplos más conocidos, y que la escala cromática además le da un ambiente bastante oscuro, es un tema que vais a escuchar a continuación, que me vale como intro porque además la intro del tema que vamos a escuchar de Muse es la misma. Vamos a ver, lo tienes que conocer, pero es un buen ejemplo para ello. Bueno, te has quedado con ello, Celia, o sea, con este ejemplo, ¿no? El tu-tu-tu-tu-tu. Es que ese tu-tu-tu-tu-tu, que queda además bastante tétrico, lo vamos a escuchar ahora mismo en un tema que es algo más comercial y más rockero todavía que Dig Down, que tiene mucha experimentación detrás.
Has dicho tétrico.
Sí.
Y luego os voy a hablar yo de cosas tétricas con la cromática, con la escala cromática.
Si lo escucháis por secciones, ya sabéis.
En este mismo
programa, cosas tétricas. Vamos a escuchar Do Contagion, a ver qué os parece. Dig Down salió en mayo de 2017 y Thought Contagion salió en febrero de 2018,
muchos meses después.
Y la verdad es que rompe una barrera que se le ha achacado mucho a Muse en este disco y que analizaremos lógicamente, que es el hecho de que no haya guitarra. Que todo el mundo quiere que Matt toque la guitarra y que sean más rockeros y que haya más guitarra. Han contraatacado con un tema, no sé si lo sabías. Hay un tema que una de las lecturas es esto, el dejar de pedirnos la maldita guitarra. Pero este tiene como decíamos, ese toque más comercial, de más grandioso. La guitarra tiene también piano, que es un instrumento
que
tiene ahí varios acordes sueltos.
Bueno, pero he de decir en contra de Muse que las veces que utilizan piano en sus canciones, a no ser que sea la cover que hicieron de Feeling Good, no suelen en directo tocar el piano.
Sí. Llevan un cuarto miembro.
Sí, no.
Que toca los teclados.
Sí, los teclados, pero me refiero, Bliss, por ejemplo, toda la intro es de piano, y me acuerdo que la fue a tocar en el concierto de Madrid de 2016, ¿puede ser? De 2016, y no tocó la intro de piano.
Pues a lo mejor la tocaría. Mira, me dolió. A lo mejor lo tocaría el otro chico.
Que no lo tocó nadie, que lo hizo con la guitarra.
¿Cómo? ¿Con la
guitarra? Estabas tú.
No me acuerdo que hiciera la intro con la guitarra.
Pues la hizo con la guitarra, la Iblis.
Bueno, pero a veces sí que llevan piano.
Ya, sí lo llevó, de hecho, y lo tocó para otras veces. Pero me dolió.
Bueno.
Y es una cosa que tengo que decir muy en su contra.
Para más piano, sobre todo los primeros discos, la verdad. Y bueno, ahora que la habéis escuchado, pues debéis saber que Matt dijo que se le había ocurrido esta línea de bajo y que luego la intentó tocar con el Theremin. Quedó bastante guay, pero al final lo que hicieron fue la sustituyeron por la melodía principal, la parte del Theremin, y dejaron un poco pues la línea del bajo aparte.
Me encanta el Theremin.
Theremin es este instrumento que también hemos hablado alguna vez.
Y que hablaré después. Bueno, en la sección, si estáis en las secciones cortadas, vais a hablar.
Yo creo que este tema es cruzado entre ambas secciones. Porque además justo tiene un videoclip estilo retro, que de hecho con una coreografía clavada del Thriller. Y es que decir que este Simulation Theory, este disco, tiene muchas cosas retro, además de la portada que está diseñada por Kyle Lambert, que por si no lo sabías, aunque ya lo he dicho, es el de Stranger Things, pero también ha hecho otras como la de The Last Jedi de Star Wars o Avengers,
es que se nota mucho.
O Avengers Infinity War, esas composiciones que hace así como de multipersonajes.
De hecho yo pensaba que este artista, quien hubiera hecho la portada había copiado al estilo de Stranger Things y que ese mismo había copiado al de The Last Jedi.
No.
Pero
o sea,
es que es el mismo. Tío.
Sí,
dijo,
sí.
Ah, guay, guay, guay.
Y el de Infinity War también.
Sí, también. Es que es igual. Es que es muy guay.
Y hay un vídeo en el que se muestra pues el hiperrealismo de...
A ver, no se muestra. Te ponen un trocico al principio
te
y
te ponen un
final.
Trozo. En este caso decir que Kyle Lambert hizo la portada original, pero la versión deluxe, que es la que se muestra en el vídeo, está hecha por Paul Shipper, que es, bueno, he mezclado yo un poco, es el de The Last Jedi y Avengers. O sea, tenías tu razón, se me han ido los papeles. Entonces está Paul Shipper, que le da como ese ambiente más luminoso, pero luego la oscura es el de Kyle Lambert, que me he confundido yo. Y bueno, Bellamy explicó, Matt Bellamy, que Thought Contagion, o contagio de pensamiento, que es se basa en la teoría de que los pensamientos son contagiosos y que se propagan, como un virus o incluso como genes. Es una idea que aparece en un libro de Richard Dawkins, del famoso biólogo polémico, etc., etc., vivo todavía. Y bueno, que decir que eso, que juega un poco con la transmisión esa de los pensamientos, de cómo las ideas en masa al final pueden tumbar una sociedad. Y bueno, decir también que quería que Chris Wolstenholme, el bajista de la banda, también participara. Así que, bueno, entre ellos dos hicieron gran parte de la canción, no solo él. El solo se caracteriza por meter un efecto de pitch, que ya lo hemos escuchado lo habéis escuchado si sois fans, en el tema Reapers, de su disco anterior, de Drones.
Me encanta Reaper.
Y lo único que hace es juega con subirle una octava o incluso dos a la guitarra, por eso tiene esos sonidos tan agudos. En realidad no tiene por qué él tocar en los trastes.
Sí, la verdad es que pensaba que tenía que estar sufriendo muchísimo.
Claro, a lo mejor con meter el efecto lo que hace es, pues por armonía o incluso simplemente por acústica, por la propia frecuencia, te sube directamente una octava el propio efecto. Y el 19 de julio sacaron una canción que es yo creo que de las más polémicas. De nuevo vuelve a ser un cambio radical. La primera era como bastante más lenta y más vacía. Esta estaba mucho más cargada. Y bueno, pues sacaron la que podríamos decir que es la balada. Os dejo con Something Human. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Tal y como os presentaba al decir un poco antes Something Human, es la que puso en jaque a todos los seguidores de la banda, porque era como, ¿qué estáis haciendo, Muse, por favor? Lleváis tres temas, tres adelantos, y cada uno es completamente disparo al anterior.
Sí, es que encima este es súper pop.
De hecho, este es bastante controvertido. Ahora veremos por qué es tan pop.
Y de hecho, la intro es de reggaetón. No es que sea de reggaetón, pero el... más caribeño.
No lo sé.
El, sí.
¿Sí?
Sí. Vamos, a mí me ha dado esa sensación. El no sé.
De este tema se hizo como una especie de adelanto en el que Matt salía, no me acuerdo si era en un programa de radio o simplemente se grabó él en su casa en formato vertical el vídeo. Y decía, bueno, la semana que viene vamos a publicar un nuevo tema, pero la intro suena así. Salía él con la guitarra tocando el inicio en arpegiado. Esa versión, mejor grabada, lógicamente, está en la Super Deluxe. Es una versión acústica de Something Human, que es como una especie de balada, como habéis podido escuchar, en la que pega perfectamente porque, de hecho, se compuso así. Hay una entrevista en la que Matt, bueno, el periodista le dice a Matt que cómo lo iban a tocar esto en directo, porque al final Chris y Dominic, los otros dos de la banda, pues se aburrirían mazo, porque en realidad no están haciendo casi nada. No hay un una super cacharrería y de batería impresionante, para ni un bajo super notado.
Para eso luego tienen al final de los conciertos que tocan Nights of Cydonia, se matan de dolor al tocar tantos minutos y ya está.
En realidad este tema no sé si lo han llegado a tocar en directo todavía, pero no hay muchos fans que les haya gustado. Hay muchos que sí, pero no a todo el mundo, la verdad. Matt lo que quería es romper con todo el ambiente del disco anterior. Quería hacer algo como más grandilocuente, sintetizado, no tan rudo, bueno, no tan crudo como Drones. Pero bueno, habla un poco de lo quemado que es estar fuera de casa a 9.000 millas durante 500 horas deseando volver. De hecho, en el tema va reduciendo las horas y va reduciendo, bueno, la distancia, como más o menos acercándose hacia su hogar. Y en principio la idea era solo grabarla en acústico y en rollo folk, pero al fin dijeron que, bueno, que quedaría mucho mejor y más contextualizada con el disco si metían los sintetizadores. Es diferente a todo lo demás, y lo que pretendían era hacer, o sea, siempre se les ha criticado a Muse como lo que hacen cada vez es más grande, ya sea en los conciertos, en las giras, y Matt dijo, quiero hacer algo que sea reducido al mínimo. Quiero hacer un tema normal, sencillo, clásico, cuatro acordes muchas veces repetidos, bastante simple, sin retórica a la hora de las letras, y yo creo que lo ha conseguido. Se le puede criticar, lógicamente, y todo es criticable, pero en realidad hay que saber qué es lo que se proponían hacer esto, y lo han hecho. Quedan apenas un par de singles para la sección, y el siguiente que vamos a escuchar salió el 30 de agosto de este mismo año, y como veréis, tiene el toque retro de algunos de los anteriores, pero está mucho más acentuado. Es menos rockera, pero tampoco es pop. O sea, está jugando un poco entre esos dos estilos, aunque mezcla un poco con electrónica y sobre todo con tecnología. Matt ahora tiene una guitarra que simula timbres de sintetizador, que se la ha comprado nueva, entre comillas, se la han hecho yo creo para él. Con lo cual, lo que toque en la guitarra se puede convertir en cualquier cualquier sonido de sintetizador que se te pueda ocurrir, Celia. No sé si sabías de esta tecnología.
Yo sabía que tenía las guitarras Manson, que son sus guitarras, vaya, su línea de guitarras, que tienen iPads.
Sí, pero eso, aunque tenga el propio pad, así como un poco más virtual, ahora literalmente tiene una que puede configurarla para que suene a un sonido de sintetizador. Y es una de las cosas que vamos a escuchar. De hecho, el solo seguro que os sorprende, porque tiene unas armonías y unas melodías bastante interesantes. Y no acaba de sonar del todo a guitarra, pero tampoco acaba de sonar a sintetizador. Tiene unos ligeros toques de música dubstep, pero bueno, como digo, es una amalgama bastante interesante. Os voy a dejar con The Dark Side. No habías escuchado tú este tema antes, ¿verdad, Celia?
No, este no. Y de hecho, en la intro, que lo hablábamos en lo que sonaba la canción, me recuerda mucho a Nightcall, la canción Nightcall, que es de la película Drive, por cierto.
Sí, pues, que de hecho tiene esta estética también. Esta estética noventera, bueno, noventera, sí, como muy de neones y demás.
Hubo un rumor que este disco iba a ser de temática de Black Mirror.
Se supone que tiene cosas así porque como ha hablado de el tema del Brexit, del levantamiento de los pensamientos, las emociones y demás, tiene algún dentro de las letras algo de eso, pero en principio no. En principio
no sé,
han
no
jugado
sé.
Más con la letra que con la estética Black Mirror.
Fue el, vamos, yo oí el rumor por las redes sociales y tal que iba a ser del estilo.
De hecho, casi todos los videoclips que han lanzado son más parecidos a la época retro que a
sí, sí, sí.
que al tema de Black Mirror. Y bueno, lo primero que se presentó de esta canción fue el solo de guitarra, como de una manera súper guarra grabada, o sea, Matt en una sala dándole a grabar y yéndose súper lejos para que se le viera el entero y tocando el solo. Es un solo bastante peculiar. Creo que sí que se ha notado lo que decía, ¿no? Lo de que a veces la guitarra suena como muy...
A sintetizador, sí, sí.
Muy sintetizada. O por lo menos el momento que suena como rollo dubstep, jugando con las frecuencias, eso es bastante peculiar. A mí me recuerda un poco una canción de estas para viajar en coche. Es como muy dinámica. Han jugado mucho también con videoclips de coches.
¿Sabes por qué te suena eso?
Porque, a ver...
Porque hay una escena... O un tramo de Stranger Things de la segunda temporada en la que el riff principal que decía que se parecía al de Nightcall sí que suena cuando están montados en bici cuando van a por los Demogorgon.
Uh-huh.
Y de hecho es un traveling que van montados en la bici. Por
hemos hablado también de la banda sonora de Stranger Things, la tenéis en la web, tanto la temporada 1 como la temporada 2. Y también Drive, que lo decías tú, Celia, antes, que más que eso no puede ir sobre cosas de coches y neones. Os recuerdo que si os ha gustado esta sección, que podéis escuchar el resto del disco en una especie de DLC que os vamos a dejar tanto en nuestra web como en iVoox. Aún así, voy a hablar un poquillo más de esta última canción y luego pasamos a la siguiente y última ya. El tema no salió hasta el 30 de agosto, pero como digo, la presentación... se hizo un poco antes. De hecho, hubo una especie de intro de Plugin Baby en un concierto el 24 de febrero en la que ya hay alguien que atisba esta especie de riff. Un riff solo, comparado con el I Want to Break Free de Queen. Por la especie como de pomposidad que tiene, que no acaba de encajar con la canción. O sea, es un tono de, vamos, un timbre de guitarra que yo definiría bastante como pomposo. No sé, ¿qué te parece? Las letras son típicas de Muse, tienen sus falsetes y tal a la hora de interpretarlas, pero hablan de soledad, de frustración, mucho enfado por parte de Matt. Y la intro está hecha con apenas 3 acordes, pero bueno, gracias a los ambientes y a los arreglos ochenteros, con esos chants, con esos, los sintetizadores, con los timbales o toms de batería estilo años 90 tal, pues la verdad es que queda bastante dinámico. Y ya para acabar, decir... que bueno, pues el 27 de septiembre de este mismo año, de 2018, sacaron un videoclip haciendo tributo a varias películas, como puede ser la escena de Regreso al Futuro, en la que sale, ¿cómo se llama el actor? Que se me ha olvidado. Bueno, ahora me vendrá a la cabeza. En la que sale tocando la guitarra. Y otras películas como puede ser Critter, o varias de los 80. Estoy hablando, por si todavía no lo sabéis, de Pressure, que es el siguiente y último tema con el que voy a acabar la sección. Comienza con apenas 2 acordes y una fanfarria bastante divertida. El riff de guitarra se repite cada 7-8 segundos más o menos y es, para mí, la más rockera y la más estilo Muse de todas las que han lanzado como single, la verdad. Fuera del ambiente este de sintetizadores. La fanfarria esta, que digo, es decir, todos los trombones, trompetas y tal, merece la pena mencionarse porque en la edición de Luz hay una versión que está interpretada con la UCLA, Bruin Marching Band, es decir, las bandas estas de Estados Unidos marchantes que acompañan a los equipos de fútbol americano. ¿Sabes cuál te digo, Celia?
Sí.
Que van con mayores, etc.
Sí.
Vale, pues ahora ya cuando escuchas la de Pressure es que claramente tiene... Podría estar tocada con una banda de estas gigante detrás y tiene su versión. Presión, tiene 2 lecturas. Por una, el propio Matt ha dicho que hace referencia a esa presión de los fans, como decía antes, de que Muse publique más temas rockeros y que, bueno, pues él lo contrarresta con este tema, que es el más rockero, el menos experimental, y una segunda lectura que es en la que Matt confiesa que tiene mucha presión en general y de otros tipos y de otras situaciones. Hay temas que le han inspirado por problemas familiares, etc., etc., pero en este caso va un poco no solo a lo de los fans, sino a los problemas de su vida. Todo el rato está cambiando entre su voz natural y el falsete, que es uno de los registros o estilos vocales que más le caracteriza, y el puente tiene dos cosas que más Muse no pueden ser. Una es el fuzz de la guitarra a tope, que es un tipo de distorsión muy, muy cañero, y otra el distorsionador de y saturación de voz, en la que Chris susurra estilo pues Supermassive Black Hole, que es uno de los temas más icónicos de la banda. Bueno, pues espero que os guste. Recuerdo que vamos a dejar la otra parte con los seis siguientes temas en nuestra web y en iVoox. Y si puedes, Celia, recordar las redes sociales.
Que son @C2Bemoles en Twitter, Instagram, con2Bemoles en Facebook y
nuestra página web con2Bemolesradio.com. Os voy a dejar ahora con Pressure. Pero bueno, como digo, el videoclip merece mucho la pena porque está versionando la estela de Regreso al Futuro en la que Michael J. Fox aparece tocando la guitarra y además de otras, de que si habéis visto películas de los 80, seguro que os mola. A ver qué os parece, Pressure. See no solution or exit out. I'm grinding it out. No one can see. The impression's growing exponentially. I'm trying to keep up to speed with you. Your lane changing is accelerating me. I'm hitting the ground and I'm sprinting. I'm falling behind.
I'm building.
Y hoy en las bandas sonoras, pues os traemos una serie como parte de este programa número 8 de nuestra cuarta temporada. Es una serie que os recomiendo mucho que veáis porque además es bastante corta. Son una miniserie de 5 episodios de aproximadamente una hora y está protagonizada por uno de los actores de, entre comillas, el momento, que es Benedict Cumberbatch. Estoy hablando de Patrick Melrose y os voy a dejar con uno de los temas principales que se llama David Melrose. Luego ya sabemos por qué. Pues como os decía, esto es David Melrose Theme de la serie Patrick Melrose, que no tiene main theme aparente. De hecho, no tiene intro, y hablaremos un poco más de eso también a lo largo de la sección. Y bueno, pues es uno de los más icónicos por la propia trama. Luego hablaremos un poco. Celia, que estábamos ahora hablando del récord de la composición.
Es un paso doble y de hecho decía que me recuerda muchísimo a Jan Tiersen, porque Jan Tiersen utiliza el paso doble mucho, sobre todo en la película de Amélie.
Y en la de Goodbye Lenin.
También.
Que hablamos de la banda sonora y están cruzadas, sí. Hemos hablado de las dos.
Porque me has contado un poquillo de qué va la trama. ¿Te puedo
decir? No hagas spoiler.
No, obviamente.
Ahora vamos con él.
Obviamente esto no creo que sea un spoiler, pero David será el padre de Patrick.
Sí, vale. Se apellidan igual.
Por eso digo, no creo que me quedaste.
Podría ser hermano, pero se apellida.
Podría.
O hijo.
Pero si te das cuenta, al principio empieza un paso doble siempre se baila entre dos.
Sí.
Y al principio está en una tesitura del piano y luego se pasa dos octavas más arriba, una o dos. Y es cuando entra como el main theme, que podría ser el de su hijo, como que ambos están bailando un paso doble. Que de hecho también ocurre que mete bastantes disonancias.
Además es un paso doble que es muy difícil de bailar.
Claro, es un paso doble.
Porque está interpretado, es decir, no va a tempo, con lo cual...
Punchas, por la que claro, no supieran por qué sabemos claro, que es un paso doble, es un punchas.
En este caso, al estar tocado... simplemente a un piano, está como mucho más interpretado, por lo cual hace bajadas y subidas de tempo, que si
además,
no estás muy coordinado,
sí,
eso sería imposible de bailar.
Yo creo que tendrá un sentido, pero creo que lo vas a tener que explicar tú, porque si no es spoiler.
Podría ser. Una de las razones por las que se anunció que se retrasaba la serie de Sherlock era por la implicación de Benedict Cumberbatch en el UCM, en el universo cinematográfico de Marvel, en el que hace de Doctor Strange. Aparte de la película propia, apareció en Infinity War y bueno, pues en la secuela, que depende cuando estéis escuchando este audio, pues puede que ya haya salido, puede que ya hayan anunciado el tráiler, pero por lo pronto, cuando lo estamos grabando, todavía no se sabe casi nada. En febrero de 2017 se anunció que protagonizaría y produciría una serie no propia, pero que está basada en su personaje. Patrick Melrose adapta una serie de libros que tienen el mismo nombre y que están escritas por Edward St. Aubyn, que es un escritor, si no recuerdo mal, británico. El director de esta adaptación es Edward Berger y bueno, pues su elenco es bastante interesante. Luego entraremos un poco más en detalles. Como digo, está también no solo protagonizada, sino producida por el propio Cumberbatch. Su rodaje comenzó en Glasgow y se emitió gracias a Sky Atlantic en Reino Unido y Showtime en Estados Unidos. Es decir, no es ni de HBO.
Es de Showtime como Penny Dreadful.
Efectivamente, no es ni de Netflix ni de HBO, sino que va un poquillo por su propia cuenta. La banda sonora, bueno, en otra compañía que no es tan grande ni tan de suscripción. La banda sonora intercala temas propios y además temas que no son originales para la serie. Lo que escuchasteis, como decía, no es el main theme, sino es un tema llamado David Melrose, que hace referencia, pues como bien decía Celia, al padre. El primer capítulo arranca con que Patrick recibe una llamada de teléfono, está bajo los efectos de las drogas, y en esa llamada le dicen que su padre ha fallecido. Bueno, de alcohol y drogas, su padre ha fallecido. El tema que vamos a escuchar a continuación suena según cuelga y es, digamos, la intro del primer capítulo. No es recurrente en los otros cuatro, pero bueno, seguro que muchos de vosotros, si sois veteranos escuchantes de música, lo conocéis. Aparecen escenas bastante interesantes, como que se ducha fumando un cigarro. Ya te está diciendo ahí que no es capaz de dejar las drogas ni para atrás. De hecho, eso será constante.
De hecho, la imagen, ¿no? Es la imagen de...
Aparece con traje en la bañera. Pero no, técnicamente en la imagen no aparece ni con un cigarro ni con un whisky, pero hay versiones en internet en las que se le ha modificado. De hecho, en varios momentos de la trama dice que va a dejar las drogas y ninguno de sus amigos le creen. Entonces ya te lo está planteando así, como que esta persona no es capaz de dejarlo. Se mantiene, de hecho, el tema sonando cuando va a hablar con una amiga para decirle eso, que su padre ha fallecido y que tiene que ir a la morgue a ver el cadáver. Y mientras suena este tema, intercalan flashbacks de cuando era niño, que será uno de los momentos más importantes dentro de la serie. El tema pertenece a Cat Stevens, se llama Wild World, y bueno, por si no lo sabéis, Cat Stevens se convirtió hace unos años al Islam, ahora es musulmán, se cambió el nombre por Yusuf, pero bueno, esto es de su época de Cat Stevens, y vais a escuchar Wild World. Start something new, and it's breaking my heart. You're leaving, maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Os recomiendo que escuchéis esta banda sonora porque esta es la única canción no original que vais a escuchar durante la sección. El resto van a ser obras siempre del mismo autor, que ya os adelanto que se llama Hauska, o se le hace llamar Hauska. Y bueno, tiene un montón de temas intercalados, luego mencionaré un poquillo algunos. Esta serie trata, en resumidas cuentas, pues de un treintañero que vive en los años 80 y que es rico, rico de herencia, súper rico, y que se funde su dinero en alcohol y drogas. De hecho, empieza ya así, como decía, en la propia escena en la que le dicen tu padre ha muerto, ya se le ve en una habitación de hotel lujoso y consumiendo drogas. Recuerdo que era de hotel o en como una casa grande. El caso es que la fotografía también está muy interesante y el contexto es apenas muy vano. De hecho, creo que no se muestra en casi ningún momento de dónde obtiene dinero. Se sabe que su madre era la rica cuando su padre se casó con ella. Como que juntaron la herencia, aunque su padre no era tan rico, lógicamente. Y desde entonces, pues él vive la vida a cuerpo de rey. Con la muerte de su padre, pues bueno, se empieza a plantear todas sus adicciones, la intenta dejar varias veces durante la trama. No es un spoiler, porque simplemente es cosas que están ahí. Y tiene tanta cantidad de malos recuerdos y de demonios del pasado que, bueno, pues durante los 5 capítulos no paran de meternos flashbacks que justifiquen pues por qué esta persona está tan mal. Porque esta persona ha acabado como ha acabado. La trama del presente avanza un poco a saltos, la verdad, pero va contando el porqué de todas estas excentricidades y todo lo que le lleva persiguiendo años. Como ya dije, lo que detona la serie es la muerte de David Melrose, que es el padre de Patrick, y que está interpretado por Hugo Weaving, que por si no lo sabéis, pues bueno, pues es el que ha hecho V de Vendetta, el que ha hecho de Elrond en El Señor de los Anillos, el que ha hecho de Red Skull en Capitán América.
¿Es Red Skull?
Sí, de hecho en la primera pelea de Capitán América, hasta que no se quita la máscara, es
verdad.
No sé, se me ocurren ahora más películas. La verdad. Bueno, ha hecho un montón.
Es el tío que se queja de que van a morir todos.
Es un señor ya que tiene, pues diría la cincuentena, si no más edad, y que pues, lógicamente tiene una gran trayectoria. Su padre, la verdad, es que es un capullo completamente. Es un ex militar que trata a su hijo como si fuera un recluta, prácticamente. Es muy prepotente. Y cuando Patrick va a visitarle a la morgue, pues hacía ya años que no se hablaban, que habían discutido y que no se trataban. De hecho, le odia, o sea, Patrick le odia a muerte, y una de las cosas que más se ven es, pues, en el momento en el que se tiene que empezar a reunir con gente durante los velatorios, como Patrick no puede contenerse el ponerle a parir. Es decir, mira, mi padre, mucho que le lamíes el culo todos porque estáis como en la alta sociedad, pero mi padre no es como vosotros pensáis. Y una de las cosas que se ven de este personaje, de David Melrose, es su pasión por el piano. De ahí que el main theme sea, bueno, el main theme, el theme de tal, sea piano. El tema que introdujo la sección se llamaba David Melrose Theme. Y vamos con uno segundo y que suena en el segundo episodio, que se llama David Melrose, piano virtuoso. Era David Melrose, piano virtuoso.
He de decir que es muy complicado lo que ha tocado, ¿eh? Porque
¿sí?
a nivel, no sé si será de décimas, de novenas, pero a nivel de tresillos en una mano, vamos, a contratiempo, digamos, tresillos en una mano mientras hace corcheas o semicorcheas, pero sí, suele ser complicado, ¿eh?
No se pretende mostrar que Hugo sea un virtuoso tocando el piano, simplemente su personaje es parecido al pianista, ¿sabes? A la película del pianista, que no se muestra en sus manos, no es como en, por ejemplo, La La Land.
Es que es muy complicado, muy complicado.
Y bueno, decir que Hugo Weaving, que yo no lo sabía, pero es de Nigeria, nació en Nigeria. Y bueno, la última película que va a estrenar se llama Mortal Engines, aunque también aparece en Matrix, por no hacer solo referencias tan frikis. La banda sonora original está compuesta por Volker Wertermann, también apodado Hauska, que se escribe Hauschka, y es un músico alemán conocido por sus obras para prepared piano. Celia, ¿tú sabes lo que es el piano preparado, que es como nosotros lo traducimos?
No.
Pues básicamente es más que un tipo de piano, una técnica de piano, yo diría. Es un piano de cola convencional al que se le han añadido objetos sobre sus cuerdas y que a estos objetos se les llama preparaciones. Seguramente lo has visto, de hecho en Bohemian Rhapsody aparece el piano de cola abierto, pues con una pandereta, un tenedor, cosas así a lo largo de las cuerdas, y que cada vez que tocas, pues eso lógicamente con micrófonos, también se recoge. Lo popularizó John Cage a finales de los años 30, pero bueno, hubo experimentos anteriores, no fue el primero, simplemente el que más lo popularizó. Hablamos ya un poco de la historia del piano, pero creo que esto no lo has mencionado. También hemos hablado de teclistas del rock, está en un miércoles temático, pero estaría guay que trajeras el tag piano, que también es un tipo de piano interesante, la pianola, cosas así.
La pianola sí que hablé.
Pero más en profundidad.
Vale.
La pianola automática. Y la siguiente que vamos a escuchar se llama Running Through the Grapevine, que a mí me recuerda un poco al estilo música Sherlock, de clave y cosas así. Sherlock, la película, bueno, o incluso la serie. Vamos a escucharlo. Como habéis podido escuchar, la banda sonora no es simplemente un piano crudo con su reverberación dependiendo de la sala, sino que combina un montón de cosas, en este caso también el clave. Hay un poco de elementos electrónicos y que veremos ahora mucho más marcado. Si os ha molado Hauska, no es que tenga muchas bandas sonoras conocidas, pero tiene una discografía propia muy muy extensa y bastante interesante. De hecho, como decía, el prepared piano es una de sus características principales, porque él es pianista, independientemente de que luego haga bandas sonoras. También ha compuesto otros temas más electrónicos para la banda sonora y, bueno, uno de ellos destaca por la tensión del momento, que es el que vamos a escuchar. Patrick se mueve varias veces en taxi, lógicamente tiene dinero, con lo cual, en cuanto tiene que avanzar por lugares muy largos, coge un taxi. Y si en ese taxi se encuentra él, en su momento de no consumir drogas, sufre la abstinencia pura y se le ve temblando, encogiéndose. De hecho, a mí me parece que como Benedict Cumberbatch actúa es impresionante. Los que sepan más de este tema pueden corregirme o no. Perfecto. Todos los comentarios que nos mandéis, genial. Y este tema no dura ni un minuto. Son bastante cortitos todos en general, pero este es de los más. Se llaman Second Taxi Trip. Tendríamos el del first, pero este es el del second. Decías Telly of the Record, que te recuerda un poco al arpegio de Stranger Things.
Sí.
Sí, por, además...
Que es, no es arpegio.
Puedes, búscalo donde quieras, pero electrónicamente a eso repetido se le llama arpegio.
A mí me da igual, la electrónica nace después que la música tradicional.
Sí,
pero y tradicionalmente eso es un bajo.
Pero el lenguaje evoluciona. No es un bajo, sí es una melodía.
No, pero está en el bajo. Y lo llamas bajo. Igual que el bajo Alberti sigue siendo una melodía, pero es un bajo.
Pero es que luego a veces...
Es un bajo repetitivo.
Pero a veces se pone un bajo por debajo de eso.
¿Otro bajo? ¿Sí?
¿Prefieres poner dos bajos melodía, a decir melodía, armonía?
Melodía se suele decir... No, porque armonía no tiene por qué. La melodía suele ser lo que está más agudo. O incluso las dos voces, digamos, que se llamarían las voces femeninas. Cuando eres soprano y contralto. En cambio, la parte más grave se le suele llamar bajo.
Que eso está en los medios. Este motivo está en los medios.
Yo le voy abajo.
Yo no. La trama de esta serie cuenta parte de la vida de Patrick Melrose con flashbacks de cuando era niño, como ya dije, y en la época adulta estos saltos que mencionaba avanzan desde los años 80 hasta 2005, con el mismo Benedict Cumberbatch interpretándolo. A mí me pareció una serie bastante buena por varios motivos. La primera es la extensión, o sea, una de estas series que ya empezó a darle caña a Netflix, que son de 8 capítulos, esto lo reduce a 5, de apenas una hora. Eso también lo hace bastante asequible para cualquiera que no tenga tiempo para ver series. En un fin de semana, cualquiera que tenga un poco de tiempo libre se la puede ver, incluso haciendo otras cosas. El papelón de Cumberbatch, cuando está sobrio, está genial, pero cuando está ebrio o alcoholizado o bajo el efecto de las drogas, todos los delirios, los temblores y tal, a mí me pareció muy, muy creíble, por lo menos. Y eso que... He visto a Cumberbatch en otros papeles.
¿Sabes? Vas a decir, ¿y eso que yo me meto drogas?
No, eso que he visto a Cumberbatch en Descifrando Enigma, en Doctor Extraño, en Sherlock. Y además tiene humor, parece que no, pero tiene unos momentazos en los que intenta romper con el clasismo que está intentando mostrar de una familia adinerada. No solo con los vaciles que les mete a los nobles, por decirlo de alguna manera, sino que además hay un momento en el que está fatal completamente. Y acaba derritiéndose por las paredes y tiene un traveling de cámara que va avanzando paralelo a él por como por un pasillo mientras él se va derritiendo por las paredes y el camarero, ¿está usted bien, señor Melos? Sí, sí, estoy bien. Y el tío que no puede más ya. Los movimientos de cámara también son geniales y acompañan mucho a estas ocasiones agónicas y también el color. La luz está muy, muy interesante. Celia, tú que te fijas mucho en esos aspectos.
Me gustará.
Como habéis escuchado, la banda sonora no es muy leitmotívica, es más bien ambiental. De hecho... Lo más interesante para una persona que no sea la fijarse en las bandas sonoras es la no original, porque el hecho de que suene Cat Stevens o London Calling de The Clash o Summertime de Janis Joplin, Feeling Good de Nina Simone o incluso Tender de Blur, que es con la que acaba la serie, dices, jolín, esta canción me suena, ah, mira qué bien queda, y solo tienes que fijarte en las imágenes, ni siquiera en lo que dicen. Pero os invito a que escuchéis a Hauska porque tiene muchas cosillas detrás y si ya has analizado tú simplemente que el vals puede ir ligado a la trama...
Sí, probablemente...
Pues, pues vamos a acabar ya recomendándoos que busquéis la banda sonora en Spotify, que la compréis o que veáis la serie y que nos sigáis a nosotros en nuestras redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, condosbemolesradio.com.
Vamos a acabar esta sección de Patrick Melrose con Entitles, los títulos finales. ¿Y qué nos has traído para el programa 8 de la cuarta temporada como canción del día?
Como canción del día, pues la verdad es que prometo que me quería salir de mi estilo base personal, pero quería compartir esta canción con vosotros, que descubrí hace relativamente poquito, aunque es de 2016, pero la descubrí este mismo año. Se llama Loneliest Known y es del grupo Saliva. Es una canción bastante, bastante melancólica, pero que me gustaba muchísimo y digo, bueno... Prometo, de verdad, os prometo que las próximas veces que me toque la canción del día no voy a traer más post-grunge ni música alternativa.
Recordad que podéis mandarnos vuestras propias canciones y que aparecerán tanto en nuestras redes sociales publicadas aparte como en nuestra cuenta de Spotify.
Exactamente.
Está dentro de la lista C2B, espacio, guión, espacio,
canción del día. Pues nada, os voy a dejar con la canción Loneliness Now de Saliva.
Someday you'll find a better person for you, and he'll say that he's forever. But let me sing another song about you and go on without an answer. I thought that everything was over, but no one could change the way I feel. I'm not scared. Never called out your name, 'cause my words are not important. What a shame, all I ever did was hurt you. And I'll die right here without you. I thought that everything was over, but no one can change the way I feel. I'm not scared.
Bueno, Juan, ¿sabías cómo se crea la música de terror? ¿Cómo existe la música de terror?
Pues no del todo, pero hay un par de cosillas que ya nos has adelantado. Si no habéis escuchado la sección en la que hemos hablado del disco de Muse, ha habido un par de pinceladas que ya has soltado. También sé que Jaime Altozano ha hablado de las bandas sonoras de terror en general.
Exacto.
Hablando de cómo se recrea el foley, sobre todo, más que la música.
Sí, el foley no vamos a tocarlo porque, bueno, es bastante gracioso, pero no quiero tocar ese tipo, vamos, lo que es el foley del terror. Yeah. Spoiler, se hace normalmente con frutas y con
cosas que crujan.
Si cojas
o que suenen
una chof. Lechuga o con un pepino o no, sí. Eres un...
¿Un calabacín?
No, pimiento.
Pimiento.
No me salía el nombre. Es que me estaba imaginando a Jaime Altozano con el pimiento cuando lo hace...
Y luego también en el miércoles temático que nos trajiste, que hablaste un poco de Bernard Herrmann.
Exacto. Bernard Herrmann tampoco lo voy a tocar mucho, bueno, porque para eso tenemos ya toda la vida de Bernard Herrmann, que ya hablé de él. Pero investigando, quería saber, me interesa mucho cómo a las personas nos da miedo cuando son unas bandas sonoras de terror. Y digo, ¿por qué? No sé, como la sociedad asimila ese tipo de piezas con el terror, o como por ejemplo cuando suena un tema que nosotros denominamos melancólico, nos ponemos tristes, ¿no? Cómo juega con nuestros sentimientos. Y antes de empezar con los temas que vamos a escuchar y con algunos instrumentos, quiero hablaros de formas en las cuales se compone, de una manera un poco llana, para crear lo que son las canciones, los temas o las piezas de terror. Vamos a hablar de dos tipos de música, la bitonal y la hexafonal. La bitonal, que es el bitonalismo.
Curiosidades tuyas, total. Total. O sea, ya te metes en temas técnicos.
Total.
Vale.
Absolutamente.
De manera llana, para los que no sepan.
Exactamente, sepáis. Claro. Perfecto. ¿Qué es el bitonalismo? Es muy sencillo, son dos tonalidades. Dos tonalidades es que se mezclan dos tipos de acordes que no tendrían por qué encajar. No sé si, por ejemplo, estamos en do mayor, cualquier pieza feliz, probablemente esté en do mayor en una tonalidad mayor, pero si de repente te metes con una tonalidad menor, a la vez va a sonar una cantidad de disonancias que flipas. Y eso es con lo que se suele hacer, se suele coger dos tonalidades y las tocas. A la vez.
¿Intercaladas?
No a la vez, pero por ejemplo, si estás tocando una melodía en do mayor, que los acordes sean en la menor. Ahí creas absolutamente unas disonancias que flipas. Eso también suele pasar mucho cuando tocas sin saber. Es decir, tú pones a alguien a tocar el piano y no vas a ver qué notas encajan para que suenen bien y se crean disonancias.
Lógicamente el oído ayuda. Hay gente que nunca ha tocado un instrumento, pero ha escuchado mucha música. Exacto. Entonces, si tiene un buen oído, pues ya sabe que hay disonancias en lo que está tocando.
El hexafonismo, que es la escala hexáfona, es la escala por tonos, es decir, se quitan los semitonos. Una escala normal sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y entre mi y fa hay un semitono, y entre si y do hay otro. ¿Cómo se lleva esto? Pues el uso de quitar ese tono hace que dé todo acordes aumentados o intervalos aumentados, con lo cual no te va a sonar alegre, pero tampoco te va a sonar triste, te va a sonar rarísimo. Y eso es uno de los usos más habitual. Luego he descubierto una cosa que de hecho vamos ahora a escucharlo, después justo de que os lo explique, y es el código Carpenter. John Carpenter es uno de los compositores de música de terror más famosos, aparte de Bernard Herrmann, de la historia del cine. De hecho, se ha estrenado una nueva película que se llama La noche de Halloween. Una de tantas, pues él es el creador de su banda sonora, de todas.
De hecho, esta no sé si es solo Halloween 2018.
Fíjate, no lo sé.
No lo sé.
No estoy segura.
Porque pasa lo mismo que Pesadilla en Elm Street, que ya...
Hay muchas.
Sí, porque en Saw siempre es Saw y un nombre, pero en la noche de Halloween creo que en esta solo han puesto Halloween y ya sabes que es la noche de Halloween.
Exacto. ¿Y qué es lo que digo, Carpenter? Es un acorde de quinta justa más un semitono. ¿Esto qué es? Básicamente coges cualquier acorde normal, cualquier acorde, imagínate do, mi, sol.
Un acorde convencional... Fácil, se forma por la primera nota, la tercera
y la quinta.
Es decir, en do, la siguiente sería mi, dejando el re entre medias, que sería la segunda, y luego el sol, que es la quinta. Da igual que haya tonos o semitonos, o sea, que haya, ¿cómo se llama esto? Bemoles o sostenidos. Uh-huh. En principio que haya tres intervalos y que haya cinco.
Se llama acorde de quinta justa por los intervalos que hay entre medios, que son de terceras. Y añades un semitono. Lo cual va a hacer una disonancia brutal y da bastante miedo. Para ello vamos a escuchar uno de los temas más famosos de John Carpenter, que es el tema de Halloween, de la noche de Halloween.
Thank you.
Este tema es muy interesante, además, por toda la repetición que tiene, pero hay un chico, ahora os buscaré, que no me acuerdo cómo se llama, que es guitarrista de YouTube, que coge temas de bandas sonoras de terror
y
las pasa,
mayor,
las
¿no?
pasa a modo mayor. Y
esto
entonces
es muy típico.
Quedan, son no completamente diferentes, lógicamente, porque lo único que ha hecho ha sido cambiar el modo, pero pierde todo el tetricismo, podríamos decir.
Sí.
Todo el misterio que tiene la banda sonora detrás.
Una cosa y recurso que utiliza John Carpenter, que de hecho luego también va a utilizar Mike Oldfield y muchísimos artistas, es el hecho de que, no sé si os habéis dado cuenta, en la melodía hace tu 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 tu, como que no termina, como que te falta una nota. Cada vez que lo repite te falta una nota.
¿Carpenter va antes que Mike Oldfield? Permíteme que lo niegue.
No lo sé si lo hace primero uno o lo hace primero otro.
Es que esta peli es de los 80 y Mike Oldfield.
Es muy viejo. Lo hace
En Tubular Bells.
Justo la melodía que se cogió para El Exorcista.
¿Sí?
Él lo hace con otro fin, el fin de no aburrir al que está escuchando, de manera que en una te quita una nota y en la otra te la deja. En cambio aquí no lo hace, de manera que estás todo el rato en tensión, como que qué va a pasar, porque te falta una nota. Y dices, vale, no me estoy fijando en que esté faltando una nota, pero tu cerebro lo asimila de esta manera. Juan buscando mientras tanto quién va antes, el huevo o la gallina. Mike Oldfield o John. ¿Va antes?
No, o sea, el Exorcista es anterior. De uh-huh. hecho, tú piensas que el Halloween es el típico slasher de los años 80, es decir, un criminal que persigue a las víctimas, como puede ser Freddy Krueger, Scream.
Bueno, el hecho es
y
que
Tubular Bells es anterior a la película.
Sí, o sea, sí, eso es verdad. Anterior. Entonces, vale, rectifico Mike Oldfield y luego John Carpenter, uh-huh. pero el recurso, quiero decir, estaba antes que todos ellos.
Sí, sí,
de hecho, supongo que gente lo habrá hecho antes.
En música clásica será muy anterior, claro.
Luego, ¿te acuerdas que hablábamos de la escala cromática en la primera sección?
Efectivamente, repásala para el que se haya enganchado en este tramo.
Pues de hecho, os voy a hablar de cómo se llama esto. Bueno, no cuando tocas cada semitono, digamos, semitono por semitono, sino cuando los tocas a la vez. Esto se llama cluster, que supongo que en inglés será cluster. Y es cuando literalmente metes la mano en la zarpa, en el piano, y tocas todo lo que puedes. Si, por ejemplo, es do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido y sol, lo tocas a la vez y eso se llama cluster. Y eso es muy súper utilizado, de hecho, sobre todo para cuando te dan un susto y hacen chum. Eso suele hacerse con este recurso.
Que ni siquiera se busca un acorde, sino no, abordar el piano, pum.
Ya está, sí, claro. A ver, dependiendo en qué tonalidad estemos moviéndonos en la banda sonora, pues en vez de tocar de do a sol, lo mismo tocas de la a mi, por ejemplo, una quinta. Luego tendríamos otros tipos de recursos, como sería la música infantil. Esto siempre es lo que más mal rollo da. Que de hecho ya os he hablado alguna vez.
¿La música infantil?
Sí, las nanas.
Ah,
las nanas.
Bueno, las pero en plan tétrico.
Claro.
Ah, vale. En plan la que hay en...
A ver,
no sé qué dicen.
De
en
todos,
Freddy Krueger... No,
uno, dos, tres y cuatro Freddy Krueger ha llegado.
Sí, eso sí.
Creo que era así.
Vale, con muchísima reverb.
Pero tú
vale.
Imagínate. Sí, aunque sea realmente una cualquier canción infantil, yo creo que metida en un momento así, a mí me da bastante
mal. Si la cambias a modo menor...
O la toques más
y la
lento.
Toques con muchísima reverberación, sí. Ahí la tienes.
Es que sí, no estoy pensando canciones infantiles. Por ejemplo, estás en una casa y con muchísima reverb empieza el patio de mi casa. O sea, da mucho mal rollo, te quiero decir. Luego tendríamos las percusiones graves, sobre todo cuando está en notas tenidas, una percusión ahí que se deja escuchar y sabes que está ahí, pero no estás en completo silencio. El sonido no lineal, que de hecho he estado investigando sobre qué es el sonido no lineal, porque esto he ido leyendo algunos artículos de música de terror y no he sabido encontrar qué es la música no lineal. Y yo he vislumbrado que es cuando no hay melodía, básicamente.
Ah, como que no hubiera una banda sonora constante.
Exacto, sino que son sonidos así.
Ajá.
O algo así.
El guitarrista que os decía antes de que pases a lo siguiente audio que vamos a escuchar se llama uh-huh. Steve Terreberry.
Terreberry.
Todo junto. Y tiene un vídeo que se llama Horror Movie Themes in Major. Uh-huh. Mayor.
Y pasamos a los instrumentos. De hecho, porque una música, una pieza de terror, obviamente no se concibe sin un tipo de instrumento concreto. Y el primero que vamos a hablar se llama Waterphone. Que de hecho creo que Juan, que ya has hablado del Waterphone alguna vez, ¿puede ser?
No lo sé.
No estoy segura. A mí me suena que hemos hablado de esto. Está inventado por Richard Waters y se llama Waterphone. Ha sido utilizado para componer bandas sonoras como, por ejemplo, Matrix, Star Trek, Déjame Entrar, Alien, The Spirit, y probablemente bastantes más, aunque no se utilice para componer una pieza, sino como recurso sonoro.
Sí, porque Matrix no es muy de terror, ¿eh? Pero bueno, pero está ahí.
Pero ha sido utilizado para las piezas. Luego, que como recurso sonoro, prácticamente yo creo que se usa en todas las películas de terror.
Una vez sampleado ya no necesitas ni el instrumento.
Da mal rollo. O sea, da mal rollo. De hecho, se puede utilizar de 800 maneras. A mí me flipa muchísimo, pero muchísimo, porque es... Si lo estáis escuchando y no tenéis la imagen en el post que dejemos en la web, básicamente es un común plato con varillas puestas en perpendicular y que puedes tocar tanto el plato, como la parte baja del plato, como las varillas o como dejarlo resonar. Es increíble. Antes de seguir hablando del Watcherphone, vamos a escuchar un poco cómo es el sonido de este instrumento. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Yo creo que sí.
Había visto el instrumento y lo había escuchado, pero no sé si es en el vídeo de Jaime Altozano que estábamos hablando.
Puede ser. Es que no lo sé, ahora mismo
o
no lo
relaciono. En alguna cosa aparte, no lo sé.
Bueno, es un instrumento acústico atonal, obviamente no tiene tonalidad, son básicamente varillas, y está compuesto de un recipiente de acero inoxidable que actúa de resonador, lo que os decía del platito, y de las vibraciones provocadas por el conjunto de varillas que están pues en diferentes longitudes que vayan a crear un distinto sonido. Pero se puede tocar todo. O sea,
a ver, podría ser tonal en realidad, con que,
sí,
con
las
que
varillas
pusieras la varilla en escala cromática,
sí,
de dodecafónica,
podría ser.
Sí.
Pero es atonal porque nunca vas a poder crear una tonalidad con él, porque es cromático. Entonces nunca vas a poder crear una tonalidad.
Tú deja que avance el tiempo y seguro que alguien acaba dominando esto.
Anda, igual que hay un piano de gatitos.
Sí.
¿Os acordáis?
También hablamos
del
de
piano.
Ello.
Pues madre mía. Para lograr una mayor diversidad tonal, el resonador puede contener un poquito de agua para que dé como que se creen más ondas de sonido. Es bastante curioso. Vamos a escuchar ahora otra banda sonora de una película bastante famosa que se llama Ouija y la pieza es Are You There? Otro de los instrumentos que de hecho hablábamos antes...
Espera, cuéntalo. Cuéntalo que te ocurre a ti con la banda sonora de Ouija.
Pero no con este tema, sino con el siguiente que vamos a escuchar de Ouija.
Ah, bueno, bueno.
Porque lo hemos hablado ya y dije, ¿qué ha pasado aquí?
¿Con el de despedida?
Con el de despedida, de hecho, sí,
vale,
exactamente.
Vale, vale.
Pero sí, os hablaré antes de que suene de eso, porque la verdad me ha llevado un disgusto, pero un disgusto. Es que yo no he visto la película de Ouija, sí que he escuchado la banda sonora entera, pero no me atrevo a escucharla, o sea, a verla, porque yo soy muy miedosa. Entonces estoy curándome de espanto de esto, porque a mí las pelis de terror me molan mucho, pero poco a poco, o sea, poco a poco. Por ahora he conseguido dormir bien después de ver Haunting of Hill House de noche, así que no está mal. Vamos a hablar ahora del Theremin, que de hecho ya hemos hablado de esto, y de hecho has hablado en la sección de Muse de ello, y hemos hablado de ello muchísimas veces, así que vamos a hablar rapidillo de él. Lo creó León Theremin en 1919 y se considera el primer instrumento digital de la historia. Que a mí me ha resultado bastante curioso.
Antes había uno, no sé ahora, como nosotros vivimos en Valladolid, ahora
en
justo
Madrid,
donde estamos
hablando. Madrid, sí.
En Madrid, en la Fundación Telefónica, se llama, o
sí.
Espacio Telefónica,
uh-huh.
Que había, no sé si será una exposición permanente sobre las telecomunicaciones, y había un Ceremín y se podía probar. Y la verdad es que es difícil, ¿eh? Ha salido en El Hormiguero y en muchos otros programas.
Es muy complicado.
Pero sí.
Básicamente es un instrumento formado por una caja y dos antenas que cambian de sonido cuando las manos del músico se acercan o se alejan, creando así un sonido particular, que es en este caso el del Ceremín. Vamos a escucharlo.
Está muy guay para los que seáis radioyentes y nunca hayáis visto un Ceremín, pero no hay nada. O sea, es que son dos varillas que crean la conexión, uh-huh. Y entonces tu mano, si se mueve hacia en un sentido, subes la tonalidad, y si se mueve en el otro, aumentas el volumen. Entonces, como escucharlo, merece mucho la pena, pero si podéis verlo también, impresionante.
Se ha utilizado en muchísimas bandas sonoras, como por ejemplo, bueno, en la de Doctor Who, en la serie, en Recuerdo de Alfred Hitchcock, en Ed Wood de Tim Burton, en Mundo Virtual de David Cronenberg, muchísimas. De hecho, yo creo que también como recurso sonoro prácticamente en todas. Y vamos a escuchar el último tema que os quiero poner de mi sección, que cuando lo escuché, que de hecho creo que es el más escuchado, o por lo menos, no sé si es el main theme, es que os explico, no he visto la peli de Ouija. Creo que será el main theme probablemente, se llama Origin of Evil, y es una banda sonora compuesta por dos hermanos, los hermanos Newton, que ya hablamos de ellos en The Haunting of Hill House.
Efectivamente.
Entonces estaba yo...
Esta temporada, además.
Exactamente. Estaba yo ahí, escuchando la banda sonora y tal, y digo, ¿de qué me suena a mí esta melodía? ¿De qué me suena a mí esta melodía? Me cago en la leche, que era la misma melodía que el main theme de Haunting of Hill House. Y digo, pero bueno... ¿Pero cómo es esto? Que se han copiado a sí mismos.
Pues si alguna vez ves la película y nos la traes para bandas sonoras...
No estoy yo muy segura, pero lo intentaré.
Genial, porque ya lo hiciste con Amelie y con Goodbye Lenin, que trajiste las dos.
Sí, que se cruzaban.
Y dijiste que efectivamente Jan Tiersen no es que se hubiera copiado, es que simplemente había cogido un tema y lo había usado para el otro.
Exactamente.
Pues ese fenómeno suele ocurrir.
Ya.
Y ya hablaremos de
pero en
él
este
y
caso
por qué.
No es exactamente la misma melodía, o sea, la misma pieza, pero sí la misma melodía. Antes de pasaros con esta pieza para que la escuchéis y dar la despedida, hablaros de otro recurso muy utilizado que a mí me ha dado un mal rollo, que de hecho lo intenté, pero como estaba bastante inducida por intentar escucharlo, pues no...
Abducida.
Es el infrasonido, el uso del infrasonido. Se mete muchísimo en las bandas sonoras de películas de terror. No lo escuchas, obviamente, porque es un infrasonido, pero te da mal rollo y te hace estar en un malestar constante. Que yo... Hay un vídeo de YouTube de una hora de infrasonidos, de música de terror, que yo me lo puse y digo, voy a ver. Y claro, como estaba tan pendiente de a ver si me producía algo o no, yo estaba ya estaba condicionada, ¿no? Pero me pareció súper curioso que se utilizara el infrasonido, al igual que luego se utilizaban las imágenes... ¿Cómo se dice? La publicidad
subliminal,
las imágenes subliminales con El Exorcista, que aparecían imágenes de la muerte.
Sí, que te meten flashes de 0,0,
sí.
Un fotograma.
Sí, un fotograma para que te diera más mal rollo. Tú no lo ves, pero tu cerebro sí que lo nota. Así que nada, os voy a dejar con la última pieza, el último tema, que se llama Origin of Evil, de los hermanos Newton, de Ouija. Espero que os haya gustado así un poco rápida esta sección de cómo construir o cómo crear una pieza de terror para una banda sonora, así como muy llanamente.
Y os recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
Y hasta aquí el programa de hoy, el programa número 8 de la cuarta temporada, que esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido un poco más. Si habéis llegado hasta aquí, recordaros que en nuestra página web o en iVoox también tenéis una especie de DLC del resto del disco de Muse también comentado, expuesto, podéis escucharlo las otras 6 canciones. Muchas gracias, Celia.
A ti, Juan, por supuesto.
Y ya sabéis que en nuestra cuenta de iVoox también hemos empezado a subir la temporada 1 por secciones, es decir, 2 audios cada día con cada una de las partes que componen uno de nuestros programas. Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
Adiós.
Adiós.